comienza Noticias en Agricultura, para que estés siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Comuneros mapuches cumplieron primera noche de prisión preventiva por asociación ilícita terrorista. El tribunal decretó plazo de 4 meses para investigar, mientras que el director de inteligencia advierte que esto está recién comenzando. Encuesta Academ mantiene como líder de preferencias a candidato opositor Sebastián Piñera. Alejandro Guiller pierde puntos, pero se mantiene en segundo lugar. Beatriz Sánchez completa el podio. En Alemania, Angela Merkel asegura un cuarto mandato en el país tras elecciones legislativas, pero con menos del 33% de las preferencias. La ultraderecha vuelve al Parlamento por primera vez desde 1945. Seguimos en el ámbito internacional. En México, cifra de fallecidos por terremoto del 19 de septiembre aumentó a 320, mientras siguen los trabajos para recuperar cuerpos entre los escombros. El colegio ícono de la catástrofe será periciado ante presuntas irregularidades. En el deporte, O'Higgins y Temuco se impusieron en sus partidos en la séptima fecha del fútbol chileno. Universidad Católica no levanta cabeza y Palestino se hunde en el fondo de la clasificación.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6:02 a.m. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, jornada donde ya estamos en primavera. 7 grados a esta hora, se pronostica una máxima de 24 grados, eso sí, con una máxima de un día con nubosidad parcial, es lo que digo.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. A partir de esta jornada, distintas estaciones de las líneas 2 y 5 del Metro de Santiago cambiarán el color de paradas para horario punta con los recorridos expreso. Esta medida se refleja básicamente en la próxima inauguración de la nueva línea 6, que contempla nuevas estaciones y nuevas combinaciones. Los servicios expresos en hora punta sufrirán modificaciones en las estaciones Franklin y Rondizón y en la línea 2, Camin, Quinta Normal y Ñuble en la línea 5, por lo que debe poner mucha atención aquí. En la línea 2, Rondizón pasa a ser de estación común a estación ruta verde, mientras que Franklin pasa a ser estación común, es decir, todos los trenes se detienen en esa estación. En cambio, la línea 5 arroja los siguientes cambios: Ñuble pasa a ser estación común, Quinta Normal, estación ruta roja, Camin, estación ruta verde. Estos cambios buscan mejorar con la inauguración de la línea 6 los tiempos de viaje de los millones de santiaguinos que se trasladan por el tren subterráneo en horarios peak. Con esta información, continúe en Noticias en Agricultura.
6:04 a.m. Vivimos una nueva semana y aquí están los aprontes para estos días. Buenos días, Cristóbal.
Hola, buenos días. Bienvenidos a la agenda de la última semana del mes de septiembre. Hoy, en el marco de la futura entrada en operación de la nueva línea 6 del Metro de Santiago, un trazado de 15 kilómetros que conecta con la línea 12 en Franklin y con la línea 5 en Ñuble, estas dos estaciones cambian su color de la ruta de servicio expreso para ser estaciones comunes. Además, hay cambios en los colores de la ruta de Rondizón y de la línea 2, que pasa de ser estación común a tener ruta verde. En la línea 5, Ñuble pasa a estación común, mientras que Quinta Normal deja de ser común para ser roja, y Camin, que antes era roja, se modifica a ruta verde. También comienza la Semana de la PYME, que tendrá distintas actividades en el país para apoyar a los emprendedores. Mañana se desarrolla el primer debate presidencial sobre salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También se efectúa una asamblea extraordinaria de la Asociación Chilena de Municipalidades en Santiago, con el propósito de reflexionar sobre los caminos de solución para las demandas por parte de los profesores. Avanzamos al miércoles. En el Juzgado de Garantía de Temuco se efectuó una audiencia de preparación del juicio oral en el caso de los comuneros mapuche en huelga. El jueves se efectúa el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa en el Congreso Nacional en Valparaíso. El viernes, la coordinadora Nomás AFP convocó un plebiscito sobre el sistema previsional para este 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Comienzan también los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, evento que contempla la participación de 1.500 deportistas de 14 países El sábado vence el plazo constitucional para que el gobierno ingrese al Congreso el proyecto de ley de presupuesto de la Nación. Y el domingo se celebra el Día Nacional del Cine, con entradas a un precio especial en salas nacionales.
6:05 de la mañana, en información policial, en Valparaíso se investiga el hallazgo de un feto masculino de 38 semanas descubierto en la comuna del Quisco. El feto estaba enterrado en el patio trasero de una vivienda en el sector de las canteras de dicha comuna. Carlos Tapia con esa información, buenos días.
La Brigada de Homicidio de San Antonio está investigando en estos instantes el hallazgo de un feto de sexo masculino de 38 semanas que fue enterrado en el patio trasero de una vivienda en la comuna del Quisco. La madre es una mujer de 36 años que presentaba una severa discapacidad intelectual y que presuntamente habría sido violada por la pareja de su hermana, un hombre que se mantiene prófugo de la justicia hasta este instante. Según precisó el comisario Roberto Barrientos, jefe de la sección policial a cargo de las diligencias, las tres personas convivían en el mismo hogar, donde la hermana de la víctima, quien fue detenida por su eventual participación en el delito de exhumación ilegal, habría sido testigo de reiterados abusos sexuales de parte de su pareja hacia la mujer.
Existe un presunto delito de violación que habría sido cometido por la presunta pareja de esta mujer en contra de su cuñada. Ella manifiesta en su declaración preliminar que, si bien era testigo de los constantes abusos sexuales que su pareja hacía en contra de su hermana.
Los vecinos del lugar fueron testigos de oída de los hechos, lo que comentaron con una persona que se encuentra privada de libertad en la cárcel San Antonio. Tras esto, el reo relató la situación a Gendarmería, cuyo personal realizó la debida denuncia que derivó en el inicio de la investigación, la cual comenzó con el hallazgo del feto bajo una capa de cemento. Desde el puerto de Valparaíso, informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:07 de la mañana, seguimos en regiones. La Seremi de Salud del Biobío inició un tratamiento masivo por meningitis ante la muerte de un joven de 20 años en la comuna de Lebu por esa enfermedad. Sergio Tiznado con los detalles.
Ante la muerte de un hombre de 20 años por meningitis meningocócica, quien asistió a una fiesta el 17 de septiembre en la comuna de Lebu, la autoridad sanitaria efectuó un llamado masivo a todas las personas que compartieron con el joven en dicha celebración para realizarse un tratamiento preventivo y así evitar el contagio. Así, tras la muerte de Osvaldo Vega Díaz, ya hay más de 500 personas en tres provincias de la región del Biobío que se han sometido al tratamiento por el carácter infeccioso de la enfermedad. Juan Sosa, delegado provincial de la Seremi de Salud del Biobío, entregó más detalles.
Se pudo dar tratamiento de bloqueo a 503 personas que tuvieron algún contacto con el caso o participaron en la fiesta Pachamama el día 17 de septiembre, donde hubo gente que estuvo compartiendo con el caso en un espacio cerrado. Afortunadamente creemos haber alcanzado la mayor parte de la gente que estuvo ahí, si no todos, incluyendo las personas que viajaron en el mismo bus hacia Lebu el día 14.
En tanto, el alcalde de Lebu, Cristian Peña, afirmó que si bien la situación es preocupante, se han tomado las medidas para evitar más contagios, por lo que se hizo un llamado a la calma.
Es preocupante, pero se han tomado todas las medidas del caso, se ha difundido muy bien. Había una muy buena recepción de las personas que estuvieron con Osvaldo ese día. Y ha avanzado bastante ya la aplicación del tratamiento, lo que nos tiene en ese sentido. Y tiene autoridades sanitarias tranquilas porque se va avanzando.
La alerta permanece, por lo que se hace un llamado para quienes estuvieron en la fiesta, concurran al centro asistencial ubicado en las oficinas Río Seco 25 en Lebu y en la provincia del Biobío.
6:10 de la mañana, el Ministerio del Interior comenzará una revisión completa a las sucursales de las empresas que transportan valores en Chile después del nuevo robo del siglo, donde fueron sustraídos más de 15.000 millones de pesos desde la comuna de Independencia. Los protocolos que se habían fijado el año 2014 quedarán atrás con este nuevo trabajo, y Natalia Muruaga con los detalles.
Después del nuevo robo del siglo que se registró la semana pasada, donde fueron sustraídos más de 15.000 millones de pesos en Independencia, quedó en evidencia que los protocolos de seguridad no están funcionando. En una reunión que estaba convocada antes de este atraco entre el Ministerio del Interior, Carabineros y las empresas de transporte de valores, dejaron establecido que los protocolos y normas que se habían modificado en el año 2014 quedarán atrás, puesto que esta semana comenzarán a modificar algunos ítems. Sin embargo, antes de pasar las conclusiones al limpio, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, afirmó que primero van a revisar los protocolos de seguridad de las empresas para ver si han dado cumplimiento a lo que habían acordado en el año 2014.
En paralelo, las empresas van a trabajar un conjunto de normas técnicas que van a contribuir a emparejar las normas técnicas que existen actualmente. Y lo tercero es que la superintendencia de banco va a trabajar con el sistema financiero un conjunto de medidas que van a ayudar al conjunto de la cadena. Nosotros con esto esperamos reforzar las medidas de seguridad que tengan las empresas y así podamos tener más garantía de que no se produzcan robos como el que se produjeron y ustedes conocen.
El representante de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores, Marco Malverde, explicó los procedimientos que acordaron en primera instancia con el gobierno para trabajar en esta nueva normativa legal.
En términos prácticos se estableció una mesa de trabajo que va a sesionar en un par de oportunidades, donde vamos a revisar visiones de corto plazo y acciones de mediano plazo. Las de corto plazo son medidas que permiten abordar los temas de seguridad, y los de mediano, lo más probable, con un cuerpo legal, que es el uno que está pendiente desde el 2009 hasta la fecha.
El general de Carabineros y jefe de la zona de seguridad privada de control de armas y explosivos, Juan Irigoyen, se refirió a los incumplimientos que han tenido estas empresas, lo que a su juicio ayuda a que los robos se efectúen.
Nosotros vamos a entregar nuestra mirada desde el punto de vista profesional como autoridad fiscalizadora en el ámbito de la seguridad privada. Esas determinaciones del ámbito económico y de lo que usted me consulta no es un ámbito que nos corresponda a nosotros como carabineros.
¿Pero usted
privada.
Podría recomendarlo a la autoridad pertinente?
Vamos a hacer nuestro informe en la materia que dice relación con seguridad privada.
Los máximos representantes de las empresas que transportan valores se volverán a reunir la próxima semana en el Palacio de la Moneda para ver los avances de estos primeros lineamientos de las normas que se están trabajando.
6:13 de la mañana.
La información nacional.
Una nueva medición de la encuesta Academ se conoció durante el domingo. Ahí figura el expresidente Sebastián Piñera y se mantiene en el primer lugar de las preferencias. El candidato de Chile Vamos llega al 43 puntos porcentuales, aumentando 2 puntos en relación con la semana anterior, superando ampliamente al senador Alejandro Guillier, que cayó 3 unidades con un 19%, dejando tercera a Beatriz Sánchez con el 16% de las preferencias. Entre los restantes candidatos, tanto Carolina Goic como José Antonio Kast llegan al 4%, y Marco Enríquez Ominami logra el 3%. Eduardo Artés y Alejandro Navarro, los dos restantes contendores por la moneda, no registran menciones. En otros temas, organizaciones de migrantes y parlamentarios denunciaron discriminación racista. Esto después de que 2 ciudadanos haitianos fueran expulsados de un centro comercial en el sector oriente de la capital. Los convocantes llamaron a la autoridad a que puedan hacerse parte de una investigación para dar con los responsables de la orden superior, que según el guardia involucrado en el hecho debía obedecer. Puntualmente, el diputado del ADC, Gabriel Silver, llamó al CERVEL y a Carabineros a tomar cartas en el asunto.
Que el CERNAC inicie alguna investigación profunda sobre los hechos, lo mismo el OS-10 de Carabineros, encargado de fiscalizar, obviamente, el funcionamiento y protocolos por parte de los guardias de seguridad. Todos son consumidores o eventuales clientes y, por tanto, es buena una señal de la justicia en esta materia.
Recordemos que esta polémica surgió después de que 2 haitianos fueran expulsados, según los guardias, porque los clientes reclamaban por la estadía de gente de raza negra, porque aparentemente estaban buscando trabajo. Expulsión que generó el rechazo masivo, no solo de la opinión pública, especialmente a través de las redes sociales, sino también del gobierno, e incluso del mismo centro comercial, que anunció un sumario junto a la empresa responsable del sistema de seguridad. En otras noticias, continúan las críticas al rol de Banco Estado respecto del financiamiento de las campañas para las elecciones de noviembre. El Partido Amplitud acusó que a raíz del rechazo a un crédito para la campaña de Óscar Rementería, se identificaron a 3 parlamentarios en ejercicio con créditos hipotecarios con la entidad. Bajo esa lógica, desde el sector acusan que a los parlamentarios están ilegalmente ejerciendo su rol o el Banco Estado, de manera arbitraria, entrega créditos a esas personas. Para Óscar Rementería, otrora vocero del móvil y candidato a Senado por Valparaíso, dice que hay beneficios para algunos o para algunos ciudadanos con contactos en círculos de poder.
No podemos competir en igualdad de condiciones porque no tenemos los medios para financiar nuestras campañas, ya que no tenemos las mismas opciones ni contactos para acceder. Sin embargo, estos beneficios sí, aparentemente los tienen los parlamentarios que se repostulan, o la mayoría de los parlamentarios que se repostulan en sus cargos, o aquellos ciudadanos con fuertes contactos en los círculos de poder.
Mientras tanto, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró no tener problemas en pedir a la institución, pero sí en la tramitación del mismo. La periodista, eso sí, criticó que al focalizar que las campañas solo dependan de dinero, se pierde el sentido de lo que es hacer política.
Tuve los mismos problemas que tienen todas las familias chilenas. No sé si el tema es que hay discriminación en la banca o no para obtener. A mí no me pasó y yo me voy a quedar con eso. Lo que sí creo que focalizar que las campañas electorales son solo dependiendo de la plata que entrega un banco, creo que hemos perdido todo el sentido lo que es hacer política.
Recordar que tanto en el oficialismo que como en la oposición se ha pedido a la Moneda que interceda ante el Banco Estado, lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo, asegurando que hay financiamiento público a las campañas. 6:17 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Lunes 25 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 624 pesos con 5 centavos. Esta es una caída de 7 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 746 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 90 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.647 pesos con 91 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
Nos vamos a un alto comercial y vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Con el fin de manifestar su preocupación frente a los temas que actualmente afectan al sector apícola, dirigentes y trabajadores del gremio se trasladaron hasta Valparaíso, lugar donde marcharon pacíficamente y se reunieron con legisladores. Desde la Federación de Apicultores indican que durante este mes se conformará una mesa de trabajo para analizar el tema apícola en el país y de esta forma sumar nuevos elementos para la discusión de la normativa. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención. Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Señor agricultor, la producción de cerezas puede ser aún más rentable cuando se obtienen producciones de alto nivel. El uso de retain en floración le permite aumentar el tiempo de viabilidad de las flores y con esto la cuaja. Retain es un regulador de crecimiento que inhibe la biosíntesis de etileno, principal causante del envejecimiento prematuro de las flores. Juegue a ganador y use retain. Retain, un producto de Valent Bioscience.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Y Metal Industrial, siempre preocupado por entregar productos de calidad, cuenta con Landia 350, fungicida de contacto formulado a partir de azufre de alta pureza y especialmente indicado para el control preventivo de oidio y de arañitas de vides, frutales, hortalizas y ornamentales. Su refinada formulación permite una excelente eficacia de control, distribución en la superficie aplicada y una gran adherencia. Para mayor información, consulte por estos fungicidas en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano. Quimetal Industrial. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
¿Qué hubo, compadre?
Hola,
veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:22 de la mañana.
Resumen internacional.
Angela Merkel y la Alianza Unión Cristiano-Demócrata se impusieron por cuarta vez consecutiva en las elecciones federales de Alemania y logrará mantener por hasta 16 años el mando del país. Eso sí, las cifras generan preocupación en el oficialismo. El 33% obtenido se traduce en la adhesión más baja de la historia de la posguerra. Misma situación para el derrotado socialdemócrata Martin Schulz, que apenas superó los 20 puntos porcentuales. La misma canciller Angela Merkel reconoció que esperaba resultados mejores.
Por supuesto que esperábamos unos resultados mejores, eso está claro. Pero no debemos olvidar, estos fueron unos años llenos de desafíos. Por ello estoy feliz de haber conseguido los objetivos estratégicos de nuestra campaña electoral. Somos la formación más fuerte como CDU y CSU.
Pero en tercer lugar se ubicó Alternativa por Alemania, primer partido de ultraderecha en ingresar al Parlamento desde 1945, rozando el 13% de las preferencias con un discurso xenófobo y contrario al euro. Se convierten en los nuevos actores de la política germana. Y en su primera declaración ante los medios, el partido dejó claro cuál es su rol. El candidato Alexander Gauland reconoció por llamar hizo un reconocimiento a estar orgullosos de los soldados de Hitler y aseguró que va a perseguir el gobierno de Angela Merkel.
Como aparentemente somos el tercer partido político de Alemania, el próximo gobierno que se cree tiene que estar preparado porque lo vamos a perseguir. Vamos a perseguir a la señora Merkel o a quien sea. Nos perseguiremos.
Jornada de elecciones en Alemania que terminó con manifestaciones en Berlín, Múnich, Colonia, Frankfurt y Düsseldorf, especialmente contra la nueva tercera fuerza política del país. 6:25, seguimos en el ámbito internacional porque México sigue en esta frenética búsqueda de los desaparecidos tras el terremoto del pasado martes, mientras que la cifra de fallecidos sigue subiendo. Juan Espinosa con el detalle de las últimas horas en el país azteca, que aún en medio de la tragedia se da espacio para la música.
Canta y no llores porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Célebre frase de Quirino Mendoza, que data de 1882 y que en 2017 se canta, se grita y se llora. México alienta a sus voluntarios y a los rescatistas a punta de mariachis en las zonas de derrumbe e incluso en espacios religiosos, porque en el primer domingo tras el segundo terremoto en lo que va de mes en el país azteca, el cardenal Norberto Rivera también recurrió al cielito lindo en la misa en honor a las ya 320 víctimas fatales del sismo del pasado martes. Sin embargo, también el religioso reconoció el trabajo de los equipos de seguridad y rescató la fe de los ciudadanos mexicanos.
Nos sentimos orgullosos de nuestros soldados, marinos, policías que arriesgan su vida y trabajan porque se sienten y son parte del pueblo que sufre. Cuántas casas derruidas, cuántos pueblos arrasados, pero la fe está firme, la fe se tambalea así, pero no se desmorona.
Y tal como lo decíamos, el país sufrió dos terremotos en exactos 12 días. El primero de ellos ocurrió justamente en el corazón de la pobreza. Hasta allá llegó el presidente Enrique Peña Nieto a evaluar los trabajos de remoción de escombros y la entrega de ayuda. El mandatario entregó un mensaje de ánimo a los habitantes de Jiquipilas, en el estado de Chiapas.
Vayamos con mucho carácter, con mucha entereza, para emprender la reconstrucción, que la fuerza destructiva de la naturaleza sea mucho menor de que la fuerza constructiva y solidaria y de unidad que debemos tener en esta comunidad.
Y el país vuelve a la normalidad en medio del temor que reconocen sentir trabajadores, profesores y especialmente niños. A lo largo de las zonas afectadas, los establecimientos educacionales habilitados y sin daños van a estar certificados por la autoridad estatal en una forma de garantía. Y hablando de colegios, el símbolo de la catástrofe sigue dando que hablar. La ocasión de la polémica historia de Frida Sofía en el colegio Enrique Repsamen, se recuperó este domingo el cuerpo de una inspectora en el sitio donde solo resta por iniciarse el trabajo de demolición. Pero antes de eso, la autoridad delegacional en Tlalpan, el símil de los alcaldes en el resto del país, excepto Ciudad de México, ha instruido un sumario para establecer las responsabilidades en la construcción del edificio. Así lo anunció la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum.
Nosotros queremos que se haga un peritaje previo a la demolición del edificio después de que se acabe el tema del rescate. Estamos viendo qué instituciones van a hacer el peritaje, así como está el edificio, que pueden encontrar que estaba mal construido, para deslindar cualquier responsabilidad.
Esto mientras los vecinos del sector no dejan de hablar ante la prensa local de irregularidades en el funcionamiento del recinto, que no contaba con todas las certificaciones en regla, especialmente en materia de la calificación del terreno, que no estaba apta para un uso no residencial, siendo especialmente sospechoso que en lo más alto del edificio derrumbado, una ampliación del recinto original, se ubicara la vivienda de la dueña del colegio, mismo sector que, según los estándares de prevención de riesgos, era el camino correcto para llegar a la zona de seguridad del establecimiento, el mismo que se usó para el simulacro que coincidentemente se realizó horas antes del terremoto, mismo lugar que se derrumbó y que sepultó sin vida a ya más de 30 personas, el mismo lugar que pequeños sobrevivientes de la catástrofe aseguran haber evitado mientras corrían para salvar sus vidas.
6:29 de la mañana y nosotros volvemos al ámbito nacional. Los funcionarios del sector público exigen al gobierno que se aceleren las conversaciones por el reajuste 2017. De no tener respuesta, podría haber paralizaciones en octubre. Estas incluso se podrían topar con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Felipe Sobarzo con la información.
Semana marcada por las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre y por la discusión del presupuesto 2018. Temas que claramente anticipan que la negociación por el reajuste al sector público va a ser compleja. 6% nominal es lo que piden los trabajadores. Hay otros gremios que piden un 7,5%, al igual que el año pasado. Sin embargo, hay expertos que ven imposibles reajustes de esta magnitud, ya que están por encima de lo razonable, considerando el actual escenario económico del país. Recordemos que en el último IPOM, el Banco Central estimó que el país se va a expandir en un rango de entre 1,25 y 1,75%. La mesa del sector público informó que se va a reunir este miércoles para definir cuál va a ser el plan de acción de cara a las reuniones con el Ejecutivo. Desde el gobierno no han entregado detalles sobre las reuniones. La ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, dijo que se van a seguir ocupando del tema tal cual se ha hecho durante todo el año.
Hemos trabajado todo el año y efectivamente se han coordinado tal cual como ha ocurrido durante todo el transcurso del año, seguir trabajando con la mesa del sector público, los ministerios de Hacienda y del Trabajo.
Reunión de esta semana en la que los distintos gremios van a definir el calendario de movilizaciones que se van a realizar. Esto a modo de alerta a la respuesta que tenga el Ejecutivo. Hay otros temas también que han aplazado el debate. Uno de ellos, el cambio de gabinete que terminó con Rodrigo Valdés fuera del Ministerio de Hacienda. Considerando esto, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, dijo que no van a permitir que este tipo de situaciones aplacen la discusión.
Para poder de conjunto establecer orientaciones y acciones, porque entendemos que efectivamente acá tenemos que estar en un estado de alerta permanente, porque no podemos permitir que, producto de legítimas decisiones que se han tomado en el Ejecutivo sobre cambios de gabinete, finalmente nosotros tengamos retrasado un proceso que todos sabemos tiene que iniciar a la brevedad, no solo por la negociación 2017, sino que por los acuerdos incumplidos de la negociación del 2014.
En la Asociación Nacional de Empleados Fiscales afirman que las posibles movilizaciones podrían coincidir con las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Se refirió al respecto el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, dijo que no ven de buena forma las señales de austeridad que ha entregado el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre.
Evidente, eso es así. Bueno, nosotros hemos buscado los espacios para que eso no sea así, será de responsabilidad del gobierno si eso no, si eso ocurre de esa manera. Las señales que él ha estado dando respecto de la coyuntura económica no parecen particularmente positivas, pero entendemos que es la mesa de negociación el espacio en el que finalmente vamos a ver cuáles son las intenciones del gobierno para buscar un acuerdo con los trabajadores, que es lo que por parte de la mesa del sector público se busca.
Considerando la última inflación que se dio a conocer, la del mes de agosto, el reajuste sería de un 4,1% real. El año pasado las relaciones entre el gobierno y los trabajadores terminó dañada luego que en noviembre el Congreso aprobara un reajuste de 3,2% nominal.
Durante la noche del domingo se registró un incendio que afectó a un taller mecánico y a un recinto que mantenía buses en mal estado ubicados en la calle Tucapel con Huelén, en la comuna de La Pintana. Los primeros antecedentes dicen que el fuego comenzó en uno de los microbuses que se encontraban en el lugar y se extendió por todo el recinto. Varios voluntarios de bomberos llegaron a la comuna, acudieron a este llamado para tratar de detener las llamas que finalmente consumieron a dos buses, un furgón y una camioneta. 6 de la mañana con 33 minutos. Y siguiendo en el ámbito internacional, durante el domingo 1 de octubre se realizará el referéndum en el que Cataluña buscará independizarse de España. La instancia se llevará a cabo a pesar de haber sido rechazado por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, una serie de manifestaciones han ocurrido en enfrentamientos al gobierno del presidente Mariano Rajoy por estar en contra de esta iniciativa. Camila Fierro con la información.
Un periodo de tensiones e incertidumbres el que se ha vivido en España estos últimos días, y es que su vínculo con la comunidad autónoma de Cataluña podría verse amenazado este domingo 1 de octubre, fecha en la que se realizará un referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña, pero que de todas formas es de carácter ilegal. La actual crisis del gobierno español, problemas en la economía y la preservación de su propia lengua y cultura serían algunos de los motivos para desligarse de España, en el que acusan una histórica represión por parte del gobierno central. El presidente de España, Mariano Rajoy, calificó este referéndum como un acto de deslealtad.
A quienes aprovechan el órgano independentista para generar inestabilidad en las calles y debilitar nuestras instituciones, les advierto que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de nuestra vida política. A los responsables de la Generalitat que están protagonizando este desafío a nuestra convivencia, les reclamo que cesen en sus actuaciones ilegales.
No sería el primer intento independentista del pueblo catalán. Esto luego que en el 2013 fuese aprobado en el Parlamento la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña, pero que un año después también resultó ser anulado por el Tribunal Constitucional. Caso similar ha sido este 2017, donde este mismo órgano jurídico prohibió la consulta al vulnerar la Carta Magna, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que, por lo tanto, parte del pueblo de Cataluña no puede decidir por toda una nación. ¿Cuál sería la gran diferencia que marcaría este referéndum de este 1 de octubre? Que a diferencia del realizado en el 2014, este referéndum tendría carácter vinculante, porque se trataría de un instrumento avalado por una amplia mayoría política y social de Cataluña, según afirman desde la Generalitat. Tras una serie de detenciones a los organizadores del referéndum e incautación del material de este por parte de la Guardia Civil Española, para evitar la realización de este acto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, calificó como una vergüenza democrática el actuar del gobierno de Rajoy.
Consideramos que el gobierno español ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes autoritarios y represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática. Los ciudadanos estamos convocados para el 1 de octubre a defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio y tenemos que dar respuesta masiva y cívica.
Un gran riesgo tanto para las máximas autoridades de España y de Cataluña, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, podría significar este próximo domingo. La autoridad catalana podría eventualmente resultar condenado por delito de desobediencia y quedar inhabilitado de cargos públicos. Misma situación que afectó a su antecesor, Artur Mas, por convocar el referéndum del 2014. En tanto, para el presidente español, la instancia agudizará la presión al gobierno central, según lo afirmó el analista internacional Guillermo Holzmann.
Independiente de que se haga o no se haga el referéndum, como va que había instalado, efectivamente el referéndum se hace y tiene un alto grado de convocatoria, va a representar una presión política que el gobierno Rajoy no va a poder desconocer y va a tener que buscar un mecanismo de negociación urgente para poder evitar que eso se vaya transformando en movimientos sociales de protesta o de movilización. En consecuencia, gran parte de lo que pase el próximo domingo tiene que ver con la cantidad de gente que vaya a participar en estos comicios, independiente de la forma en que se realice.
La incertidumbre aún es alta de lo que podría pasar este fin de semana. Todo depende de cuántos separatistas participen de esta instancia, en la que, según el sondeo Metroscopia, el 61% de los mismos catalanes consideran que este referéndum no es válido, al no dar garantías, no contemplar un pacto con el gobierno central y no estar dentro de la legalidad.
Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Buenas semillas para cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Ha crecido considerablemente la matrícula de niños migrantes en los colegios públicos de nuestro país. La mayoría son peruanos, bolivianos y colombianos. Abordamos el tema en la siguiente entrevista preparada por Cristóbal Versesio. Adelante, Cristóbal.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Más de 21.000 niños migrantes estudian en colegios públicos y más del 50% está en la región metropolitana. ¿Qué consideraciones se debería tener un colegio para incluir de mejor manera a los niños migrantes? Queremos abordar uno de estos temas y para conversar acerca de esto hemos tomado contacto hasta ahora con la directora de Educación Parvularia de la Universidad San Sebastián, Liliana Delgadillo. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno, Liliana. ¿Qué consideraciones se deberían tener para incorporar a los niños migrantes en los colegios?
Con un enfoque de interculturalidad, poder dar opciones y espacios para que estos niños se incorporen en la escuela. No tan solo a través de la cultura nuestra, sino que considerando cada una de sus culturas en una convivencia diaria.
¿Y estas condiciones están dadas actualmente en los colegios chilenos?
No, no están dadas básicamente porque los profesores que fuimos formados y que estamos en el sistema no vivíamos esta realidad. Vivíamos realidades de integración de niños con necesidad educativa especial, que eran las mayores diversidades que teníamos en la escuela, niños con problemas de aprendizaje, pero el tema de la inmigración, si bien no es un fenómeno nuevo en el país, difícil hoy día se ve con mayor evidencia y con mayor claridad, y dado que los contextos cada vez son más complejos, para los profesores es más difícil poder enfrentarlo.
¿Y cuáles son los primeros pasos que se deben dar para poder incorporar de buena forma a los niños migrantes?
Pienso que primero que todo sensibilizar a las personas que están trabajando en las escuelas, sensibilizarlo frente a este nuevo grupo humano que se integra con una cultura diferente.
Y también me imagino que las políticas públicas se deben incorporar ellas.
Bueno, tú sabes que siempre la política pública va más lenta que el problema. Sí, hoy día tenemos el problema de la inmigración por todos lados y la política pública recién está empezando a reaccionar.
¿Y qué políticas públicas se deberían incorporar, Liliana?
Bueno, principalmente la política de inmigración. Es importante que la gente pueda insertarse rápidamente en nuestra sociedad. Tú sabes que hoy día hay grupos de inmigrantes que están ilegales, porque los procesos son muy lentos y esos hijos de inmigrantes no tienen ni oportunidad en el sistema educativo ni oportunidad en el sistema de salud.
Y me imagino que también tienen que integrarse a este proceso todos los actores que están incorporados a nivel educativo, padres, compañeros. ¿Cómo se pueden incorporar en ello, Liliana?
Creo que lo primero es sensibilizar, y no hablo sensibilizar solo a los profesores o a los estudiantes. Las comunidades educativas son mucho más que un profesor y un alumno. Son las familias, son la gente que trabaja en la comunidad externa. Por lo tanto, hay un trabajo social. No tan solo le corresponde escuela, sino que es una responsabilidad de todos los actores sociales.
¿Deberían haber también campañas informativas quizás de parte del gobierno para ayudar a aterrizar también la realidad que se vive actualmente en Chile?
Claro, yo he estado, por ejemplo, en colegios públicos donde los profesores todavía no reciben capacitación, fortalecimiento, información de cómo ayudar a los mismos migrantes cuando llegan a golpear las puertas de la escuela. Entonces, si fuéramos una sociedad informada oportunamente, tendríamos puros actores que se pusieran en colaboración con estas personas que están llegando y que le hemos abierto las puertas. Por lo tanto, debemos ser responsables de su ingreso.
Y les hemos abierto las puertas, pero al momento de ser responsables, como tú dices, no hemos sido del todo por cómo lo estamos recibiendo, que no es lo ideal.
No, porque es una experiencia nueva, porque es un espacio distinto al que hemos estado acostumbrados. No tenemos que ser castigadores tampoco, sino que tenemos que reaccionar y ser proactivos frente a lo que está sucediendo y diseñar estrategias políticas, acciones colaborativas de todos los sectores de la sociedad.
Bueno, Liliana, te quiero agradecer tu tiempo de conversación con Radio Agricultura, que estés muy bien.
Ok, gracias a ustedes.
Ahí estaba la directora de la Educación Parvularia de la Universidad San Sebastián, Liliana Delgadillo.
6:47 de la mañana este jueves se realiza el primer debate presidencial que reunirá a los 8 candidatos al Palacio de la Moneda. Francisco Arriagada nos cuenta los detalles.
El Salón de Honor del Congreso en Valparaíso fue el lugar escogido para que este jueves los 8 candidatos presidenciales se vean cara a cara por primera vez. Y esto sucederá en el marco del debate organizado por la Asociación Nacional de Prensa, donde cada uno de los representantes de los distintos sectores políticos podrán exponer los lineamientos y también ejes de su propuesta de gobierno, todo para intentar conquistar al electorado a prácticamente 2 meses de las elecciones. Sebastián Piñera, líder de Chile Vamos y quien encabeza las opciones de llegar al Palacio de la Moneda, fue el más reacio ser parte de estos foros y por ende recibió duras críticas de sus rivales. Pese a ello participará, aunque reitero que la mejor campaña se hace en terreno, conociendo las necesidades reales de los chilenos y sin descalificar a los contrincantes.
Participar en algunos debates, como por ejemplo el debate de Anatel, de la Archi y la ANP. Pero lo más importante de una campaña es estar cerca de la gente, entender las preocupaciones y los sueños de la gente, compartir sus dolores, pero también compartir sus alegrías. Ese es un presidente en terreno, un presidente que no se refugia ni en un escritorio, ni en descalificar a los demás contrincantes.
Por su parte, la carta del pacto La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guiller, quien marcha segundo en las encuestas, valoró que todos participen de este espacio de carácter democrático, porque a su juicio permite mostrar las cartas de forma transparente a la ciudadanía.
Que estén todos los candidatos es un principio mínimo de democracia, pues, y representan diversas tendencias o matices de tendencias. Bueno, el país tiene derecho a escucharlo, y el que hoy día es minoría, mañana puede llegar a ser mayoría.
Beatriz Sánchez, la abanderada del Frente Amplio, quien en los últimos días ha estado en la polémica por el enfrentamiento público con el exministro del gobierno militar, Sergio Melnik, también será parte de este debate organizado por la Asociación Nacional de Prensa. Una que siempre emplazó a sus contendores a discutir los temas programáticos fue la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien reiteró que la idea de estas instancias es competir en base a las propuestas, también a las diferencias y similitudes en los distintos candidatos, para que así las personas se informen y voten pensando en cómo alcanzar un país mejor.
Me alegro mucho. Después de que algunos candidatos evadieron el participar en los debates, que finalmente podamos estar todos. La democracia justamente lo que nos permite es competir sobre la base de nuestros proyectos de país. Así que yo espero ahí un debate con altura de miras que nos permita mostrar nuestras diferencias y aquellos aspectos donde tenemos sintonía, pero sobre todo poder hablarles a todos los chilenos, que son quienes tienen que ir a votar el 19 de noviembre con una opción lo más informada posible.
En tanto, la otra carta de la derecha, pero que corre en forma independiente, José Antonio Kast, insistió en la necesidad de captar el voto útil de la centroizquierda para avanzar a segunda vuelta. El ex UDI invitó al propio Piñera a sumarse a más debates para juntos dejar fuera de carrera a los otros candidatos.
El voto útil es sacar a la izquierda de la papeleta. El voto útil es que dos candidatos de derecha pasen a segunda vuelta. Y esto se puede hacer. Y el llamado a Sebastián Piñera es que se integre. Todavía hay tiempo a todos los debates que se pueda para que demos muestra de la diferencia que hay entre las candidaturas de derecha y las candidaturas de izquierda.
Quien expresó una mirada totalmente contraria fue el líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, quien va por tercera vez en la búsqueda de llegar al Palacio de la Moneda y aseguró que lo importante es avanzar en potenciar y aumentar las conquistas sociales de esta administración, asegurando que el líder de la oposición solo busca retroceder.
Hacer un debate para entender bien qué propone cada uno. Yo propongo no retroceder ni borrar ninguna conquista social, sino que aumentarlas. Y eso va a ser un debate muy rico. Y yo creo que es una buena noticia, sobre todo para los chilenos y chilenas. Los candidatos y candidatas somos instrumentos. Ustedes tienen que elegir. Y yo voy a pedir con mucha humildad a todos los votantes que se sumen a este proyecto que propone no borrar, a diferencia de Piñera, las conquistas sociales de Chile.
Quienes también serán parte de este primer foro que reúne a todos los postulantes a la moneda son Alejandro Navarro, representante del Partido País, y también Eduardo Artés, del Partido Unión Patriótica. Debate programado para este jueves a las 19 horas, donde cada uno de los candidatos tendrá la opción de exponer y explicar sus propuestas, además de someterse a las preguntas que realizarán cuatro periodistas que conformarán el panel.
6:52 de la mañana, y los ocho comuneros mapuches detenidos el sábado y formalizados durante el domingo ya cumplieron su primera noche en prisión preventiva tras una larga jornada en los tribunales de la Araucanía. La información con Miguel Ángel Carrillo.
En los recintos carcelarios de las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos permanecen los ocho imputados por asociación ilícita e incendio terrorista detenidos por carabineros vinculados a la quema de camiones en Temuco y Padre Las Casas, que afectaron a la empresa Transportes Cavalieri, donde 17 camiones y 7 rampas fueron destruidas, a Transportes Calafquén, donde quemaron 18 camiones, y el ataque al fondo La Envidia en el sector norte de Temuco, donde hubo destrucción de maquinaria forestal y camiones. En la audiencia desarrollada este domingo en Temuco, el fiscal Felipe González aseguró que el grupo de imputados intentó atacar camiones el viernes 11 y el 20 de agosto sin lograr su objetivo, ya que los hechos fueron impedidos por patrullajes de carabineros, agregando que los detenidos tenían planes de destruir al menos 100 camiones durante este año, acción frustrada con su detención. El fiscal regional Cristian Paredes resumió la labor desarrollada en la audiencia de control de la legalidad de la detención e imputación de cargos.
Y se formalizó investigación por el delito de asociación ilícita terrorista en concurso con un delito de incendio de carácter terrorista y que afecta concretamente a dos de los ocho imputados. Se fijó un plazo de 4 meses de investigación y el Tribunal de Garantía y la solidez de los antecedentes reunidos dispuso la prisión preventiva de todos y cada uno de los imputados.
En tanto, el abogado Nicolás Toro, defensor de Jaime Huenchullán y Rodrigo Huenchullán, sentenció que los argumentos de la policía y fiscales son poco contundentes.
Todo esto se basa prácticamente en solo apodos, temas de teléfono, o sea, es decir, esto evidentemente es absolutamente precario en relación a los antecedentes que se necesitan para dictar una prisión preventiva.
Fue el general inspector de carabineros, Gonzalo Blue Rodríguez, quien destacó el trabajo desarrollado por la policía, sentenciando que se trata de una labor de largo aliento, donde no todo está concluido con las detenciones enmarcadas en la operación Huracán.
Vamos a seguir trabajando, tanto de día como de noche, por cuanto esto recién comienza. Nosotros estamos investigando otras personas, otro grupo, de tal manera de aclarar la gran mayoría de los atentados que se han producido acá en esta zona.
Además, la autoridad policial realizó un llamado para poder modificar las leyes que favorezcan la labor de inteligencia, que los antecedentes recogidos de la ley de inteligencia puedan ser útiles para iniciar una investigación y también protección a la gente de inteligencia, que nos permita realizar investigaciones mucho más ágiles, dijo el oficial uniformado. En otro ámbito informativo, y que también preocupa a él, la Araucanía dice relación con el estado de salud de los 4 huelguistas de hambre en la cárcel de Temuco, que ya han superado los 100 días de su medida de presión, que indica que se mantiene sin mayores riesgos, salvo el caso del imputado Alfredo Trancalcoche, de 46 años, quien continúa presentando una hemorragia digestiva baja y que debería realizarse en los próximos días una colonoscopía, lo que requiere necesariamente la voluntad del imputado, dice el informe, de manera de poder garantizar las mejores condiciones para asegurar su salud e integridad física. Al respecto, el obispo de Temuco, monseñor Héctor Vargas, rechazó la huelga, llamando a deponer esa posición de los comuneros indígenas, mientras que al resto de la región los convocó a desarrollar un amplio diálogo para asumir el tema de la demanda indígena.
La región no termina de madurar, lamentablemente, la convicción que la solución no será posible si no construimos acuerdos mediante el diálogo sin exclusiones entre todos quienes vivimos aquí, al margen de lo que pueda y deba hacer el Estado. Diálogo que debe ser según las exigencias de la paz, la verdad, la justicia y la voluntad de reencontrarnos y construir sociedad.
En las próximas horas se deberá precisar también si hay o no diálogo para que el gobierno evalúe los cargos contra los huelguistas de hambre en Temuco.
Hasta aquí las noticias. Le cuento con qué titular Mercurio. Diferencia de hasta 21 puntos en la rentabilidad de fondos de pensiones existe entre las AFP. Abajo, colegios reclutan profesores haitianos ante explosivo aumento de escolares inmigrantes. Y La Tercera trae en portada: Fiscalía afirma que el líder de la CAM buscaba quemar 100 camiones este año. Eso en la página 14 y 15. Sigan compañía de Deportes en Agricultura y que tengan muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura, una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.